Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron. Injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Nos encontramos de nuevo por esta unión de las ondas hercianas y continuamos presentando aspectos de los escritos de Pedro Nicolás Tablante Garrido. En la obra que ya hemos citado, la más extensa que tengo yo, Tálicas en los Nuevos Testamentos de Torres Amat y Reina y Valera, publicada en Venezuela en 1950, después del saludo de su correligionario, el sacerdote católico romano español, el doctor Manuel Garrido Aldama, nuestro autor explica el interés que ha tenido en un tema, como ya se apuntaba antes, por Garrido Aldama, poco corriente, que no ha tenido demasiados continuadores. Y él explica así por qué ha dedicado incontables horas en hacer esa comparación. Dice, vivamente interesado en los estudios bíblicos, me propuse formar una colección de Biblias y he logrado desde hace unos años a esta fecha reunir unos cuantos ejemplares de varias versiones y diferentes ediciones, hechas tanto por autores católicos como también por protestantes. Esta colección y además obras relacionadas con la Biblia o dedicadas a ellas me ha permitido hacer estudios comparativos de versiones de la escritura, trabajo que una vez iniciado tanto absorbe y atrae que es del todo imposible abandonar. En este estudio se progresa como se profundizan las aguas de la profecía, que alcanzan hasta los tobillos en los primeros 1000 codos, luego hasta la rodilla, los lomos, y al adentrarse hasta los 4000 codos, las aguas tanto han crecido, ya que es necesario echarse a nadar. Sigue explicando que las consideraciones ya hechas me impulsaron a emprender también el trabajo que ahora publico. Es mi propósito mostrar las palabras y frases intercaladas en el texto del Nuevo Testamento, traducción de un fraile y un monje, ambos españoles, que abrazaron el Evangelio en los tiempos de la Reforma y quienes con su obra prestaron a Dios y a los hombres de habla castellana servicios nunca igualados. La versión Reina Valera de la Biblia ha circulado por todos los países en donde se habla la lengua de Castilla y su influencia se ha extendido a millones y millones de almas. Además, ha sido consultada por traductores de otras versiones, entre ellas, con toda probabilidad, o más bien seguridad, la inglesa King James o versión autorizada. Los mismos obispos españoles, Ecío de San Miguel, Torres de Amat, no dejaron de consultarla y la citan o apoyan en ella varias veces. Se oye decir, nos lo han dicho varios en múltiples ocasiones y lo hemos visto escrito con mucha frecuencia, que la Biblia ha sido adulterada, falsificada y mutilada por los reformadores y por quienes los hemos seguido. Pienso que el presente estudio contribuye también a evidenciar la naturaleza de esa especie calumniosa. Mi intento es mostrar que los traductores protestantes españoles de la Biblia recurrieron a Itálicas en cantidad considerablemente menor al trabajar su versión del Nuevo Testamento que las empleadas por el correspondiente autor católico que tradujo el Nuevo Testamento más generalizado en el mundo de habla castellana, e igual cosa podemos afirmar respecto al Antiguo Testamento, lo cual es fácil comprobar por medio de un simple cotejo. Este hecho pone manifiesto la mayor fidelidad de la traducción a los originales y también, según la opinión de los peritos en la materia, mucho mayor habilidad del autor a favor de las traducciones protestantes, cosa que repetimos no para avivar una vanagloria, sino más bien para desvanecer los prejuicios de contrarios y robustecer la confianza de nuestros hermanos en la obra que tienen en sus manos diariamente para leerla en sus hogares y en los servicios devocionales. Doy sendos cuadros preparados con bastante cuidado, de las itálicas en el Nuevo Testamento de Torres Amat y en el de Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. Para la elaboración del primer cuadro, tuve a la mano la Sagrada Escritura traducida de la Vulgata Latina, aclarando el sentido de algunos lugares con la luz que dan los textos originales hebreo y griego e ilustrada con varias notas sacadas de los Santos Padres y expositores sagrados por don Félix Torres Amat, obispo de Astorga, prelado doméstico de su santidad y asistente al Sacro Solio Pontificio del Consejo de su Majestad, etcétera, etcétera, y publicada en este caso en París en dos tomos en 1877. La otra pieza en nuestra investigación, claro, como queda dicho, es la versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera y cotejada posteriormente con diversas traducciones y con los textos hebreo y griego, con referencia de una edición en Nueva York por la Sociedad Bíblica Americana en 1935, aunque el ejemplar fue impreso en Gran Bretaña. Nuestro autor concluye en esta explicación diciendo: acompaña la publicación de este volumen mi sincero anhelo de que pueda ser en realidad útil al lector, y al mismo tiempo que expresa este anhelo, elevo una ferviente plegaria al Señor para que Él añada su bendición a la lectura bíblica que día tras día practican mis hermanos en la fe. Quisiera Dios, por medio de esta publicación, excitar a muchos miembros de nuestras iglesias a una mayor asiduidad en la lectura y meditación de las Sagradas Escrituras, para beneficio directo de sus almas y para honra y gloria de nuestro bendito Salvador y Redentor, el Señor Jesucristo. Si ello se realiza, mi satisfacción será inmensa. Este texto está firmado en Mérida, Venezuela, el 6 de febrero de 1947. No podemos reproducir aquí esos cuadros, pero no hacen sino documentar lo que él, el autor, el investigador, ha introducido. Torres Amat es verdad que traduce después de Cío. Es la segunda traducción al castellano de los católicos romanos, como la primera, la de Cío, traducida desde la Vulgata Latina, la traducción de Jerónimo allí en Belén. Él, en esas 200 páginas de la obra anteriormente citada y dedicado al contraste entre la traducción Amat y la Reina Valera, posteriormente siguió trabajando y publicando ahora un estudio de la Biblia del Oso en la versión del Padre Cío de San Miguel, y que vio la luz pública en la Biblioteca Bíblica Pereana de Mérida, Venezuela, en 1956. El trabajo se inicia con este texto. La Biblia del Oso y la traducción del Padre Felipe Cío de San Miguel son las dos versiones integrales de la Sagrada Escritura en castellano impresas antes de cualquier otra. Con anterioridad a las mismas, fueron dadas a la estampa varias traducciones parciales, como también otras fueron hechas y quedaron inéditas. Y así permanecen todavía. Cada una tiene sus características que las distinguen entre sí. Poseen asimismo elementos comunes y, por una circunstancia, la prioridad de la Biblia del Oso en la del Padre Cío fueron incorporados elementos de su antecesora. A continuación, hace un bosquejo histórico de cada una de estas versiones en las fechas que ya hemos comentado, donde destaca la particularidad del desarrollo histórico, donde aborda los elementos comunes, también ha investigado sobre las características propias de cada una. El punto D, que es el elemento que más ha movido la anterior investigación más amplia y esta más corta, es elementos de la traducción de Casiodoro de Reina en la versión de Cío. Nos ocuparemos primero en la ordenación de las menciones de Casiodoro de Reina e inclusión genérica de su versión en la disertación preliminar escrita por el padre Cío. Y segundo, en las citas de aquel contenidas en las notas de la traducción e inclusión, que aquí sería difícil y desde luego imposible de incluso resumir. Lo que sí, como él comenta en este nuevo trabajo suyo, Dice, es sorprendente que el padre Cío siguiera a los jerónimos, convertidos en herejes, Reina y Valera, como maestros y guías para la traducción. Por otra parte, los autores de las versiones de los manuscritos bíblicos escurialense fueron, en su mayor parte, cuando no en su totalidad, judíos, los otros maestros y guías, pues la primera versión católica de la Biblia en castellano, y no será infundada la sospecha de que albigenses y valdenses sean los autores de alguna traducción contenida en aquellos valiosos manuscritos. La página 13 de este trabajo sobre la comparación de los textos de Cío y Reina Valera, en la página 13 se ocupa de citas de la Biblia del Oso colocadas por el padre Cío de San Miguel en notas a su versión. Consideraremos enseguida unos cuantos casos provenientes de diversos libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Solo nos da tiempo para anunciar los libros bíblicos y sus capítulos donde están estas citas. Génesis 2:23, Génesis 24:22, Génesis 30:35, Génesis 36:15, Génesis 42:9, Éxodo 12:7, Levítico 6:28, Deuteronomio 20:19, Josué 2:6, Josué 7:21, 2 Samuel 11:3, Isaías 3:18-23, la cita más larga de la Biblia del Oso que hace el padre Cío para las notas en la traducción suya, contiene los versículos 18-23 del capítulo 3 del profeta Isaías. He aquí el pasaje según las dos versiones y también cómo lo tradujeron los autores de la Ferrariense, la de 1553 de los judíos, y conforme aparece en el manuscrito 6 escurialense citado por Cío en aquella nota. Es interesante, cosa que no podemos dar en detalle, pero sigue mostrando las citas ahora de Isaías 13:8, Isaías 36:3, Jeremías 25:23, Sofonías 2:14 y, como ya apuntaba, también se encuentran citas de la Biblia del Oso en el Nuevo Testamento de Reina y Valera. Ese es el caso de Mateo 5:17. El evangelista antes había sido publicano. Recoge palabras de Jesús con que éste declaró uno de los propósitos de su ministerio terrenal. No penséis que yo vine a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir, sino a cumplir. Cío coloca en una nota el significado literal de la acción que ha expresado con el verbo destruir. Por ejemplo, desatar, que es el verbo que empleó Reina, y no hay indicación de este modo de traducción en aquella nota. El mismo Reina, por su parte, comenta en el margen el verbo desatar, así, o anular. La ley de Dios es vínculo que obliga a todo hombre. Quiere decir, mi evangelio no es licencia carnal, más cumplidamente de la ley. También nos reproduce una cita en 2 Corintios 12:7. El apóstol Pablo hace aquí una confesión extraordinaria. Como ha sido favorecido con altísimas revelaciones de Dios para que la grandeza de estas no lo hagan orgullecer. Manuscrito escurialense. Escribe que me ha sido dejado un aguijón de mi carne, el ángel de Satanás, que me abofeteé. Casiodoro emplea por esta inflexión apescozoné que cita el padre Cío y se conserva en la edición revisada por Cipriano de Valera. Por aguijón de mi carne, entienden los comentaristas que San Pablo padecía oftalmía purulenta, gran dolor de cabeza, dolencia diferente, o que estuvo sometido a una tentación impetuosa. Muchos quieren ver una comprobación de la oftalmía en Gálatas 6:11, las grandes letras que escribe. Termina su estudio diciendo, y así nos despedimos, no dejaremos sin mencionar los frecuentes casos en el que el padre Cío, quien sigue la Vulgata Latina, coloca una nota para dar la traducción directa del original, y son idénticos por texto y significado esa versión en nota de pie de página y traducción dejada por Casiodoro de Reina. He aquí unos 23 ejemplos tomados todo de 11 libros del Antiguo Testamento. Agradecemos la vida, el trabajo abundante, inmenso, que hizo nuestro autor Pedro Nicolás Tablante Garrido, que hemos traído a estas máquinas que nos permiten comunicar tanto las ondas hercianas como Internet, para que los venezolanos conozcan y agradezcan a su ilustre paisano el trabajo, y los demás que hemos aprendido tanto de esta versión Reina y Valera de cualquier lugar del mundo. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.